Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, bienvenidos al deporte en Alicante. Es día de tertulia en la COPE, es día de tertulia XXL con el mejor equipo de comentaristas de la radio alicantina. Vamos a presumir de ellos, ¿no? Pedro Rojas, Gonzalo Blanes, José Alonso, enseguida con ellos analizamos toda la actualidad del Hércules. Es día de tertulia, también es día de descanso para la plantilla de Manolo Díaz. No hay liga el domingo, pero sí hay amistoso el viernes contra el UCAM Murcia en Murcia. Después los jugadores tendrán fin de semana libre antes de enfocar los tres últimos y decisivos partidos de la primera fase. Ya sabéis, el atajo que se puede coger en Villarreal B para ahorrar sufrimiento, y luego los dos últimos partidos de la temporada, en el Rico Pérez ante el Atlético Levante, ante el Levante B, y el cierre de la primera fase en la Nucía. Estamos pendientes de Mollita y de Acuña, progresan adecuadamente, como diría aquel, aunque es verdad que el equipo el otro día ante el Ibiza se demostró a sí mismo que con ambición y con altas dosis de intensidad puede también ganar a equipos importantes sin estos dos futbolistas decisivos, como son Mollita y Acuña. Así que veremos qué es lo que hace Manolo Díaz en Villarreal, para entonces a ver cómo están y si pueden disputar algunos minutos. Yo creo que los dos no van a ser titulares, van a ir despacio probablemente con ambos. Es martes, es 23 de febrero. Deportes COPE en Alicante, 3 y 27, empezamos, bienvenidos. Estamos en la semana de Benja Martínez, se ha reafirmado como delantero, le queda fútbol a Benja Martínez. Muchos pensaban que a lo mejor después de la lesión en el hombro, después de llevar mucho tiempo sin hacer goles, no iba a volver a hacerlos. Y sí los está haciendo. El otro día uno importantísimo que puede valer una clasificación para la segunda fase. Es la semana de Benja, es la semana de buena casa, sonrisas y lágrimas, de una victoria ante el Ibiza que nos deja a todos evidentemente con mejor talante, pero eso sí, todavía con la sensación de que lo vamos a pasar mal y se va a sufrir mucho en lo que queda, porque esta categoría este año es así. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Porque, dime la verdad, lo están pasando mal prácticamente el 75% de los equipos grandes en esta segunda B, ¿eh?
Sí, de los grandes de la categoría, de los históricos de segunda B, algunos que hace menos tiempo que el Hércules estaban en el fútbol profesional. Lo hemos plasmado en una noticia que se puede leer en cope.es Alicante. Históricos en apuros, equipos grandes de segunda B que están a falta de tres jornadas, alguno por ahí con algún partido aplazado, pero bueno, que están en esta recta final de la primera fase, fuera de las tres primeras posiciones en sus grupos de 10 o luchando ahí por entrar en una lucha encarnizada, la verdad, en toda España. Grandes como el Depor, como el Numancia, como el Extremadura, como el Racing de Santander, están fuera o luchando por entrar o sufriendo en la zona alta, como la Cultural Leonesa y alguno que otro.
Y nosotros.
Y el Hércules. El Hércules, afortunadamente, ahora mismo está dentro, pero bueno, algunos de estos, como el Deportivo de La Coruña, están de repente, como decíamos ayer, más cerca de la zona baja que de la alta. Bueno, quien quiera echarle un ojo, lo tenemos en la web de COPE.
Sí, ahí lo podéis mirar. Depor, Numancia, Racing, Extremadura, Murcia, Córdoba, Marbella, Recre y Atlético Baleares. Todos estos están fuera a 3, 4 jornadas, 5, algunos que tienen partidos aplazados y demás. Digamos que la Cultu y el Hércules están haciendo la goma y están dentro. Y los únicos 4 equipos de los 15 que se presuponían grandes para esta categoría, solo 4, los 4 que están cumpliendo son el Burgos, el Nastic, el Ibiza y el Badajoz. La mejor puntuación en segunda B la tiene el Badajoz, creo que tiene 34. El Ibiza es la que tiene la segunda mejor, o sea, el otro día el Hércules ganó 1-0 al segundo mejor equipo de toda la segunda división B, 33 puntos el Ibiza. El Burgos tiene 30 y el Nastic 28. Así que si queréis, como dice Carlos, hacer un balance de cómo está la segunda B a 3 jornadas del final, podéis verlo en la web de COPE Alicante. Bueno, y poco más, ¿no?, del equipo, Carlos, ya lo hemos contado. Pendientes de Mollita, de Acuña, no hay fútbol este fin de semana, sí amistoso ante Lucán Murcia, que es uno de los equipos que están en la parte alta de la tabla. Veremos si tenemos datos de ese partido o se prefiere guardar silencio, Carlos, para que nadie se lleve una decepción antes de afrontar las tres últimas jornadas, ¿no?
Que será lo normal y a lo que estamos acostumbrados también. Pero bueno, amistoso, ya lo has dicho tú, contra el Lucán de Murcia, y según Manolo Díaz, esta semana, a finales de esta semana, a partir de mañana, se espera que se unan al grupo tanto el Toro Acuña como Mollita. Ayer tuvimos otra vez foto en Twitter del Toro Acuña, otra vez ahí trabajando duro sobre el verde del Rico Pérez. Se le espera ya pronto con sus compañeros y veremos si para la convocatoria de Villarreal.
3:30, día de tertulia, vamos con ella. Como siempre con Gonzalo Blanes, compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, tres jornadas, tú tienes la sensación de que el sufrimiento no ha acabado, ¿no?
No, yo tengo la sensación de que el otro día la angustia que vivimos en esa retransmisión en los minutos finales contra el Ibiza, pues que la vamos a repetir contra el Villarreal B, porque hay que ganar dos finales para conseguir el objetivo. Una la hemos logrado con sufrimiento y con brotes verdes, y la segunda hay que ganarla. Si pierdes contra el Villarreal B, vuelves a la casilla de salida y vuelves otra vez a depender de terceros. Así que tengo la sensación de que nos queda mínimo otros 90 minutos de patimen para conseguir el objetivo, que nosotros, que acabar entre los tres primeros.
Bueno, hay un amistoso contra Lucán Murcia para no perder ritmo competitivo, luego fin de semana libre y a partir del lunes a por todas, tres jornadas. Gonzalo, ¿cuántos puntos hacen falta para estar en la segunda de pro?
Es que el partido del Villarreal B lo marca todo, sinceramente. Si pierdes contra el Villarreal B y empiezas a depender de terceros, harán falta 6, es decir, llegar a 30 y esperar que pinche uno de los otros dos. No habría otro camino. Es verdad que lo puedes mejorar mucho ganando en Villarreal, porque con 27 y el Villarreal se quedaría con 22, el Villarreal máximo podría llegar a 28. Así que con 28 lo tendrías, porque con el empate a puntos te vale. Es decir,
si le ganas al Villarreal, hacen falta menos puntos. Sí.
Eso es, hace falta 4 puntos si ganas al Villarreal. O sea, ganar al Villarreal y un empate, matemáticamente estás en playoff, fíjate. Y perder en Villarreal supone ganar los dos que quedan y rezar. Pero como yo ya me he venido arriba y miro un poquito de reojo la segunda fase, lo ideal sería los 30. Acabar con 30, es decir, dos victorias mínimo de estos tres partidos, evidentemente que te sirvan para ser tercero mínimo, y yo creo que con esa diferencia puedes entrar a tiro de 2-3 puntos del futuro playoff. Hay que ganar dos partidos, pero es que claro, el de Villarreal es tan importante que por una vez en la vida ya soy totalmente de Simeone. O sea, es que me da igual el Atlético Levante o la Unocía, solo me importa el partido de Villarreal.
Es tan gordo el partido de Villarreal que evidentemente ahí se puede decidir todo. Pedro Rojas, también compañero del diario Información. Hola, Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa?
Estoy hablando, ¿eh? ¿En serio?
No lo creemos.
¿Hola?
Sí, te oímos, pero que no nos lo creíamos, que habías hablado antes, has llegado cuando has llegado, ¿no?
No es responsabilidad mía, ¿eh? O sea, ya te lo advierto.
No pongas el ventilador en marcha, Roja.
Tú sabes que yo asumo toda mi responsabilidad cuando me toca.
Ojo, que me dice Quique con el dedo que es él. Mis disculpas, Rojas. Nunca más volveré a dudar de ti.
Claro.
Es fácil. Había precedentes, siempre. Rojas, había precedentes.
No. Es fácil cargar siempre con el más débil, es evidente.
¿Está Alonso también por ahí?
Sí, buenas tardes.
Hola, Alonso, qué rápido. Muy ahí, bueno. ¿Qué tal?
Sí, no, me han avisado que no me reía tanto, que estaba ya en directo.
Vale. Bueno, Rojas, ¿cómo está el cuerpo después de la victoria contra el Ibiza? Sonrisas y lágrimas el otro día en el Rico Pérez. Protagonismo para Benja, para Buenacasa. Has escrito de las lágrimas en el Información, ayer te leíamos también de Buenacasa, ¿no?
Sí, hombre, fue un partido muy paradigmático de lo que tiene que ser este Hércules, ¿no? En cuanto a emoción de equipo y a sensación de ataque, de defensa, de intensidad, de unión, de fortaleza. yo creo que esa, a falta de otros argumentos, a falta de otras capacidades, pues yo creo que si es capaz de reunir todas esas que se vieron el domingo, pues será una sensación espectacular. Lo que pasa es que evidentemente pues hay siempre algún perjudicado, y en este caso pues yo creo que Buenacasa pues tuvo ese lado malo. A mí particularmente el hecho de que vaya a pasar tanto tiempo hasta el siguiente partido me parece malo, sinceramente, porque en situaciones de este tipo, cuando alguien que alguien está comiendo por ahí, que estoy escuchando,
¿cómo yo que también oigo una bolsita ahí, ¿no? ¿Estás con las patatas, Alonso?
No, no, yo estoy tranquilo, no sé qué es lo que oís.
Fíjate que
al final a Gonzalo no le preguntan.
No, claro, somos buena
te das
gente.
Cuenta, ¿no?
No se me tienes mala fama, Alonso.
Joder, ya te digo.
A ver, Rojas, te preocupa el parón, ¿no?
¿Por qué? Sí, eso es. Me preocupa el parón porque va a pasar mucho tiempo, porque va a haber muchos días para la autocomplacencia, para pensar que lo más difícil ya se ha hecho, para no tener ese grado de concentración que se exhibió el domingo, ¿no? Para perderlo, y a mí eso particularmente no me gusta. Me hubiera gustado que este domingo se hubiera vuelto a competir, porque hubiéramos aprovechado esa inercia y sobre todo no nos hubiéramos desconectado. Ahora ya, bueno, pues todo el mundo sabe que el ser humano cuando consigue su objetivo pues tiende a relajarse. Puede que los jugadores piensen que ya han conseguido el objetivo ganando esa final que era frente al Ibiza, y el problema de la situación de la que veníamos es que después de una final hay otra, y después de la siguiente hay otra, y a mí me hubiera gustado que hubieran sido consecutivas, no que hubiera habido este parón de 15 días.
Pero bueno, Manolo Díaz tiene que acostumbrar a este equipo a ganar, pero no a ganar un día, a ganar día sí y día también, porque si no, no se conseguirá ningún objetivo, que es algo que no pasaba con Cubillo, y yo creo que uno de los motivos del cambio es acostumbrar al Hércules a ganar siempre.
Sí, lo que pasa es que es muy difícil.
Y solo así podremos soñar todavía con subir.
Es muy difícil a todos los niveles convencer a alguien de que el siguiente día es el último, porque eso lo puedes hacer una vez. La siguiente vez ya te va a costar más, evidentemente, porque ya los jugadores dieron todo lo que tenían que dar. Y esa continuidad en días, en no tener que estar dos semanas escuchando lo bien que lo hicimos contra el Ibiza, lo bien que jugamos todos, lo bien que defendimos, a mí eso me parece que juega en contra del Hércules en este momento, creo. Pero
¿sí?
Es una apreciación.
Sí. Vamos a ver hasta dónde es capaz Manolo Díaz de mantener al futbolista con la cabeza en su sitio y los pies en el suelo. Hay que recordar, probablemente en las charlas habrá que decirlo, es decir, en el minuto 90 o 91 Falcón saca una que es el 1-1. Si eso acaba en gol, aquí no estaríamos hablando probablemente de lo bien que se hizo todo, ¿no? Entonces, los jugadores tienen que saber que sí, que estuvo bien, pero que no es suficiente, que hay que hacer más, que el sufrimiento es total y va a seguir siéndolo en Villarreal. Bueno, estoy preocupado con el Jove. Alonso, ¿qué os pasa? ¿Que no ganáis? ¿Estáis abajo? ¿Qué ha pasado?
Un empate, pero bueno.
Ya lleváis unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí, de los últimos cuatro partidos, tres empates, ¿no? La verdad es que sí, dos de ellos fueron contra los que van en cabeza, pero bueno, la verdad es que pensábamos ganar el domingo, se torcieron las cosas y bueno, del mal el menos, ¿no? Porque íbamos perdiendo 2-0 y pudimos empatar a 2, ¿no? Así que un punto siempre es bueno cuando estás luchando ahí por no meterte en un jaleo y bajar de categoría.
No hay que estar... ¿cuántos puntos necesitáis en lo que queda?
Yo creo que 6 puntos más serán suficientes, pero bueno... esos son mis cálculos. Lo que no quiero pensar, hay que ganar todo lo máximo posible y bueno, pues no mirar hacia abajo, ¿no? Hoy, yo tengo confianza en que vamos a mantener la categoría.
Ojalá que así sea. Oye, Alonso, el otro día cuando todo el lío esté de Buenacasa, dije, alguien que seguro se solidariza con Buenacasa es Alonso, siempre paciente, siempre generoso con los delanteros en el Hércules.
Siempre no. Pero sí que es verdad.
No,
que...
siempre no, seguro.
Bueno, soy honesto.
No. Hubo épocas incluso peores.
Sí, peores.
Bélicas, ¿no?
No, sí.
De tintes bélicos.
Pero yo soy en la tertulia anterior y lo dije, ¿no? Creo que focalizar todo en Buenacasa, que no era la primera opción de Carmelo del Pozo, o sea, que iba a ser un jugador que iba a tener, creo que, pocos minutos, ha tenido muchos por la lesión, creo que, de Acuña y de Anja, focalizarlo todo en él no me parecía del todo justo, ¿no? Cuando aquí se ha tenido muchísima paciencia con otros delanteros y en especial con gente que incluso se ha tirado casi 2.000 minutos sin marcar en un gol, ¿no? Así que...
¿2.000?
Sí, casi, 1.000 y pico minutos, ¿no? Pero bueno, que es pasado, pero que tenemos que mirar a veces al pasado, de la poca o la mucha paciencia que se ha tenido con unos, y creo que con Buenacasa, incluso hasta la semana, hasta esta semana, he tenido que leer incluso a veces casi insultos, ¿no? Creo que no es
justo. Yo no creo que se haya señalado tanto.
Sí, 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 que
yo creo que se ha señalado a mucha gente, y bueno, casi entre ellos en las últimas semanas, pero es que es verdad que las ha fallado.
Sí, ¿no? Pero sí, una cosa no se puede negar.
Y que es un buen jugador, y la gente está destacando su entrega, que a mí me parece que sí, que tiene mucha entrega, pero es que aparte creo que es muy bueno, que tiene mucha calidad y que muchas de las ocasiones que tiene se las genera. De hecho, el otro día no son cuatro mano a mano, en alguna que otra hay un defensa por delante al cual regatea antes de chutar. Lo que pasa es que no está teniendo suerte o no tiene puntería de cara al gol. Veremos en lo que resta de temporada.
Pero hace otras cosas, tú lo has dicho.
Sí, 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 hace otra cosa y vamos a ver si tiene minutos, por ejemplo, con
Yo creo que es cuestión, como muchos delanteros,
sí, de la élite.
Si
empata, que estuvo a punto el Ibiza, en la que para Falcón en el último minuto, yo no sé si se hubiera producido este indulto generalizado. Tampoco creo que pues, era para matarlo, ni mucho menos, pero...
Pues es lo que me da rabia, que una victoria ha tapado muchas cosas.
Era grave. Si los fallos de Buenacasa llegan acompañados del cabezazo a la red, de creo que era Goldar, o sea, fijaros cómo iba el Ibiza en la recta final del partido. El central, en una contra del Ibiza, el central estaba rematando en el área pequeña de Falcón. O sea, es un equipo que iban con 7 arriba. Bueno,
van primero.
Si eso acaba en la red... es que esto es fútbol profesional, es que esto no es un juego de niños, es decir, tiene que meterla Buenacasa.
No estaríamos lapidando a Buenacasa por no nuestro estilo, pero estaríamos asumiendo una realidad, y es que fruto de esos errores el equipo está donde está. Eso es una realidad.
Bueno, y Alejandro Esteve Rojas a lo mejor no ha tenido más trayectoria como entrenador. Porque
no le han entrado.
Porque no le han entrado a Buenacasa. Es que con las de Buenacasa ante el Mestalla y ante el Ibiza, ante la Peña Deportiva, esto es ciencia ficción, pero se podría haber ganado esos partidos y quién sabe si estaría en el banquillo este chico.
Al final, el delantero que cuando le salen las cosas bien se lleva todos los aplausos, normalmente, si falla, pues parece como menos grave, ¿no? Pero si extrapolamos el nivel de fallo cometido en esas tres acciones con lo que puede hacer un defensa, pues probablemente sí que sería el defensa, saldría muy, muy, muy perjudicado. Bueno, yo creo que la condescendencia no le va a ayudar nunca a Buenacasa. Su actitud al final del partido habla, con independencia de lo que opinemos los de fuera, de la sensación que él tiene realmente, de impotencia, de decir, pero ¿cómo es posible que yo, haciendo todo lo que hago, sea incapaz de meter uno de los goles que he tenido hoy? O sea, él tiene esa sensación. Y su entrenador, yo creo que le ayuda en sala de prensa, porque también no pone paños calientes. Dice, tiene muchas cosas buenas, hace cosas muy bien, todo lo hace bien. Es muy superior a otros delanteros de la categoría en un montón de cosas, pero evidentemente en lo más importante falla, y es efectivamente eso, lo más importante. Entonces, si tú te quieres ganar la vida en tu oficio como delantero, pues la vas a tener que meter. ¿Cómo te vas a sacudir ese peso de encima? No lo sé, no existen teorías milagrosas. Es una cuestión suya de que al final, bueno, pues le acaben entrando, de que reaccione, pero desde luego por este camino va a tenerlo difícil.
Yo creo que las lágrimas del otro día, Gonzalo, también van porque es consciente de que su momento ha pasado. Es decir, vuelve Benja, ya suplente, va a volver Acuña, y este equipo estaba construido para Acuña y Benja. Él iba a tener un papel ahí secundario, ha tenido, bueno, posibilidad de ser titular muchas veces por las lesiones de los otros dos, y no lo ha aprovechado. Y yo creo que él, con esos fallos del otro día, recuerda que ha perdido una gran oportunidad en el Hércules.
Puede ser, se le acumula la faena, ¿no? Porque es verdad que Orihuela tiene ese remate de cabeza, contra la Peña Deportiva tiene un mano a mano, en el partido anterior contra el Valencia y Mestalla tiene dos, y el otro día yo creo que él sale con la sensación de que al Ibiza volcado arriba se le podía romper, y es que genera tres, es lo que dice Carlos, genera tres ocasiones, él tiene muchas ganas de marcar ese gol porque era quitarse toda la presión de encima, y lo que le pasa es que no lo marca, y eso pues vuelve otra vez a ponerle en esa sensación de
buen jugador, pero sin gol. A ver, lo de las rachas parece brujería, pero es que yo siempre me lo he creído. O sea, hay momentos en que un delantero chuta, pega en un defensa y gol. Y luego hay otro momento en que se queda solo delante el portero y le da en el pie al portero, en el palo, y se va afuera. Y dices, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver?
Pero cuando pasan 10 veces seguidas, ¿no?
Sí, a ver, es muy importante una...
Y sobre todo que no son grandes paradones, claro, de los porteros, ¿no? Son paradas normales,
sí,
¿no?
Algunas es verdad, pero...
Salvo
pero
la del Valencia-Mestalla, que sí que creo que sacó un muy buen pie el portero. No sé.
Todo esto se resume en que está perdiendo sus oportunidades, con Benja enchufado ya y con Acuña a punto de volver, con David Sánchez, que también es uno de los que aparece en esas posiciones, simplemente se va a quedar en el banquillo. Va a tener menos oportunidades y será un revulsivo. Y a partir de ahí, pues, a ganarse el puesto otra vez.
Te he cortado, Gonzalo.
No, simplemente que... pero de verdad que no quiero yo aquí justificar, porque es evidente que ha tenido muchas ocasiones, pero sobre el terreno de juego ha estado 763 minutos y ha marcado 2 goles. El problema es que ha generado demasiado, porque al final, si empiezas a mirar, por ejemplo, hay jugadores del Hércules con más de 1000 minutos que llevan 2 goles. El tema es que él las genera, y claro, cuando las genera se te señala más, porque ha sido titular en 9 partidos.
Pero es que han sido tan
claro, claras. Claro, pero claro, otros no las han fallado porque no estaban ahí.
No las han tenido, sí.
Entonces, claro, pues hombre, pues sí, evidentemente yo soy el primero que veo. Además, yo soy muy de estadísticas. Este chico metió en el Baracaldo 14 goles, y eso es una estadística muy buena, jugando titular indiscutible, pero... con toda la confianza del mundo, pero luego, perdona, en los últimos tres años, ha sido titular en 12 partidos, 12 en 3 años. Y ni marcó en segunda división A en las 2 últimas temporadas, y aquí en el Hércules ha marcado 2 goles, y además, si lo analizas, el que le marca a Orihuela también remata mal.
Sí, sí.
Porque remata al portero, y el portero se le cuela.
Entonces, y el de la Lucía, regular.
Claro.
No es un gran rematador, no es un gran remate.
Yo tengo por ahí la confianza.
Rojas,
ya que habléis de... Bueno,
los datos, no, di Carlos.
Rápidamente, los datos de los jugadores que han metido 2 goles. Manu Garrido, 1 gol cada 259 minutos. Buenacasa, 1 gol cada 382 minutos. Borja, que también ha metido 2, 1 gol cada 574 minutos. Y Benja, 1 gol cada 122 minutos. Es decir...
Benja el mejor.
Sí. Y de los delanteros, Buenacasa el peor.
Vale, Rojas.
Sí, la realidad es muy sencilla. Es decir, si ahora tuvieras que elegir qué es lo que le pasa a él por la cabeza. Es decir, todos estos datos que estáis dando vienen a confirmar lo que ha dicho Juanfran al principio. Es decir, todo eso lo tiene él en la cabeza. Todo el pasado, claro, que lleva arrastrando lo tiene él en la cabeza. Todas las oportunidades que no ha tenido en el pasado y que ha tenido esta temporada, a él también se le vienen a la cabeza. Es decir, ¿en qué momento doy yo el paso adelante? Y por eso, al final de un partido en el que todo el mundo está exultante, donde todo el mundo está celebrando algo que para ellos es espectacular, pues hay un señor hundido, porque él sabe exactamente en qué situación está y lo difícil que le está resultando salir de ahí. Hoy día, si tuvieras que jugarte el partido en Villarreal y te dijeran que solo puedes usar un delantero, ¿a quién ibas a poner? ¿Ibas a poner a Buenacasa? Pues seguramente no, ibas a poner a Benja. Es que es una realidad palmaria. Entonces entiendo la frustración del chico y sobre todo, bueno, pues entiendo que la gente también esté un poco con la mosca detrás de la oreja. Si esto hubiera pasado con público, pues todavía sería peor, pero bueno, la realidad es la que es. Lo que no puede estar es masticando su pena eternamente. Es decir, al final el nivel de exigencia no puede venir de fuera, tienes que ponértelo tú y al final tienes que ser consciente de tus limitaciones, estar más tranquilo, pensar, respirar, bueno, ya llegará. Lo que no puedes hacer es hundirte, pues si te hundes, desde luego, es donde no vas a ninguna parte.
Y yo creo que todo se puede trabajar. Y lo de rematar mejor, pues habrá que trabajarlo. Yo no creo que sea que ya con esta edad, que no sé qué tiene, 25, 26 años, por ahí, ¿no? 26, puede tener Buenacasa.
Sí.
Es decir, se puede seguir aprendiendo a rematar, a finalizar, a elegir mejor. Bueno, vamos a ver Manolo Díaz también, por ahí, si puede recuperarle mentalmente a Sergio Buenacasa, que indudablemente ha sido uno de los nombres propios del fin de semana. Vamos a hacer una pausa, 3:48, enseguida seguimos con más temas.
Si tienes un Toyota, estás de suerte, porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía 1 año gratis y así hasta 10 años, incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Medimotors Premium en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm, Torrevieja y Denia.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha Cope Alicante los miércoles de 13 a 3. 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900-907-721.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías: implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Existe un refrán, sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo, sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Seat Prim Torrecillas, en carretera de Ocaña 33 de Alicante.
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus UX híbrido por solo 31.200 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Estamos en la tertulia hasta las 4 en la radio y después en internet. Seguimos un ratito más a partir de las 4 de la tarde. Rojas, no sé qué te dicen los datos de que, pues, puede ser casualidad, pero de los 15 grandes equipos por historia, por presupuesto y por muchas cosas, realmente es que solo hay 6 ahora mismo entre los 3 primeros. Lo decíamos antes, Burgos, Nastic, Ibiza, Badajoz, Cultural y Hércules. Los otros 9 se la están pegando o están teniendo muchas dificultades. ¿A esto a qué responde?
Bueno, confirmo una evidencia, y es que no estás ahí por casualidad. Es decir, has ido cayendo y cayendo y cayendo hasta este pozo de la segunda división B, y lo normal es que toda esa grandeza que traías, pues multiplique el estrépito con el que caes. Y realmente al final pues es muy difícil acostumbrarse a lo que te toca cuando llegas a la segunda B, es decir, a la realidad que tienes que vivir, ¿no? Porque es muy fácil pensar que cayendo como caes y con un respaldo económico, bueno, pues puedes empezar a firmar nombres y bueno, tal, pero al final se trata en estas categorías de, como está haciendo Manolo Díaz, de crear equipo, ¿no? Y al final eso no es fácil de conseguir, y yo creo que eso es lo que le pasa a este tipo de entidades, pero bueno, es que es normal, ¿no? Es como si al final acabaras viendo bajar al Barça a segunda, ¿no? Pues probablemente en ese año pues lo tendría difícil, pues porque sería difícil adaptarse a las circunstancias. No es fácil rehacerse. Lo que es difícil es que, siendo como eres y con la historia que tienes, lleves 7 años intentándolo. Eso sí es más complicado, porque al final, hombre, yo creo que ya, aunque solo fuera por una vez, aunque una sola vez, podría salirte bien, ¿no?
Bueno, de Manolo Díaz, Gonzalo, ¿dónde dirías que está su virtud de haber sacado la mejor versión del Hércules el otro día, probablemente de toda la temporada?
A ver, yo creo que hay varias, ¿no? La primera, la presión del equipo arriba, creo que acierta con Apen, que yo soy el primero que en el primer encuentro, cuando puso a Erice, comenté aquí que probablemente lo que haces es que Erice resta y Apen tampoco lo quitas de su posición, pero claro, ya con Armando de 6 y Apen de 8, lo que generas es una presión ofensiva mucho mejor, como comentaba el otro día Jaime aquí en la COPE. Luego creo que es un tipo natural, que eso también es muy importante, ¿no? El otro día en Orihuela él vio cosas que le gustaron, repite con David y con Benja, no se vuelve loco, y a la hora de analizar los partidos también los analiza con total normalidad, incluido el tema de
buena casa, por ejemplo. Dicho lo cual, por lo que me cuentan, también es una persona que está muy implicada, que le da muchas vueltas a las cosas, que es muy tenso, que lo está viviendo con la sensación de que para él también esto es un proyecto clave en su trayectoria deportiva, que siempre es importante. Pero si me pides que solo ponga una cosa, naturalidad. Creo que es un técnico que conoce perfectamente el fútbol, que tiene experiencia y que lo está haciendo todo natural, que no hay que buscar los tres pies al gato, que creo, en mi modesto entender, que por ejemplo los buscaba Cubillo, y yo creo que él es ajeno a cualquier circunstancia que no sea deportiva, se centra en lo que se tiene que centrar y así seguro que le va a ir bien.
Yo si tuviera que destacar dos cosas, a mí me gusta la intensidad que tiene el equipo. Yo hacía mucho tiempo que no veía al Hércules ganar duelos, en este mes y medio perdía siempre los duelos, los saltos, los choques, balones divididos, el otro día se los llevaba muchos, no sé si todos, pero se llevaba muchos, y la ambición. Es decir, arrancas el partido yendo a por el Ibiza, aunque sabías que a tu espalda, por la parte de Alex Martínez y de Román Correia, ahí ellos te iban a buscar, con Davo y tal, y te buscaron, y corriste ese riesgo, pero bien. Y la ambición también tras el 1-0. El Hércules después del 1-0 se va por el 2-0. No se mete atrás debajo del larguero. Las ocasiones llegan las del Ibiza porque el Hércules está muy volcado también arriba con Buenacasa, con Alfaro, con David Sánchez, con Armando Ortiz. En fin, a mí eso me gusta. Intensidad y ambición.
Sí, creo que, hombre, que le hacía falta. Al final de un entrenador, lo fundamental, por encima de lo táctico, que al final todos supongo yo que tienen ese conocimiento, está en el convencimiento de los futbolistas. Hacer ver al futbolista en qué momento de la temporada está en cada instante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha conseguido Manolo Díaz, ¿no? Convencer a la plantilla de que todo lo que se hizo atrás no vale de nada y que estábamos en una situación límite y que o damos un paso adelante o todo lo que hemos hecho antes no vale absolutamente para nada, ¿no? Y yo creo que eso por ahí es una cosa fundamental. Y luego, yo creo que tácticamente, si tú coges los dos partidos frente al Ibiza para tomar una medida de hacia dónde iba un Hércules y hacia dónde va otro, y eres capaz de, cogiendo los dos vídeos, hacer un montaje y quitando exactamente cómo acaban todas las jugadas, solo dejas el montaje del vídeo con el fútbol que se practica sin los goles, para que no tengas la tentación de decir, bueno, porque es que como hemos marcado, pues tal, cambia el resultado. No, sin los goles, viendo los partidos, cómo iba uno y otro. Bueno, pues yo creo que en el del Rico Pérez tenemos la sensación de que el Hércules le está plantando cara al Ibiza, que es un auténtico equipazo, y en el del partido de Cubillo estamos viendo que estamos a merced del Ibiza y que efectivamente en algún momento tenemos ocasiones, pero el que tiene realmente las ocasiones más claras aquel día es el Ibiza, que por no hacerla, pues se vio en el final tan apretado en el que se vio, ¿no? Entonces yo creo que hay un paso al frente y eso para mí, en un equipo que tiene aspiraciones, es fundamental. Y yo creo que eso es ahora mismo el mérito real de Manolo Díaz, que ha sabido entrar, localizar los problemas y sobre todo explotar las virtudes que tiene la plantilla, que es algo que no habíamos visto.
Decíamos que tenía que caer de pie. Bueno, yo creo que más o menos ha caído de pie. 4 puntos de 6 era el mínimo que le exigíamos, que entendíamos que podía ser la combinación al revés, 3 en Orihuela y 1 con el Ibiza. Ha sido de la manera más complicada, 1 en Orihuela con 1 menos y los 3 puntos contra el Ibiza. Y no quiero dejar pasar por alto cómo soluciona problemas durante el partido, porque en Orihuela, con 10, aparte de hacer el gol del empate, una acción a balón parado, el equipo mantiene opciones de ganar el partido hasta el final. Realmente eso con 10 en la etapa de Cubilla a mí creo que era casi imposible, ¿no? Que el equipo pudiera mantener opciones de ir al ataque y acabar ganando el partido, que es lo que pasó en Orihuela, que pudiste perderlo pero también pudiste ganarlo y eso que estabas con uno menos. Así que creo que es un tío que también ve el fútbol bien, reacciona rápido y sobre todo mantiene una idea de querer ganar siempre, con independencia de los accidentes y las circunstancias.
También es verdad que viene sobre aviso, ¿no? Porque viene un equipo que ha echado al entrenador que estaba segundo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Yo creo que Cubillo, esa complacencia que él tenía, esa autosatisfacción, ese el pensar que lo estaba haciendo todo muy bien y que era el rey o el as de ases, eso en este caso no lo ha tenido Manolo Díaz, que ha venido un equipo en el que ha visto que pensando, estando el equipo como estaba, se han cargado dos entrenadores, con lo cual claro. Ese miedo y esa rapidez a la hora de maniobrar, pues ya lo ha tenido.
Bueno, Gonzalo, para terminar, ¿cómo encajamos a Acuña y a Mollita? ¿Crees que va a ser progresivo o va a ser de golpe?
Yo creo que va a depender de su estado físico. Yo veo a uno de los dos en el 11 y además por David. O Mollita jugando un poco más adelantado con Apeni y Armando, o Acuña arriba con Benja. Sinceramente, que los dos entren me sorprendería, pero creo que va a depender mucho de ese amistoso del que no tendremos datos, que se jugará con la luz apagada en el Rico Pérez el viernes. No sé si estarán
ellos.
Que
creo que es en Murcia, pero Murcia. De todas formas, decía Carlos, y lo dijo Manolo Díaz en la rueda de prensa, igual no que estaba. Se incorporan al final de semana.
Pues mira, si no juegan ese amistoso, no van a ser titulares contra el Villarreal B.
Yo creo que no.
Hombre, Acuña igual sí. Me da la sensación, Juanfran, igual me equivoco, que es más fácil poner a Acuña de 9, porque es una posición en la que al final pues es una referencia con Benja, que poner a Mollita si no estás convencido de que Mollita te va a aguantar, porque este entrenador quiere intensidad, quiere presión. Yo, si tuviera que apostar, veo más a Acuña que a Mollita de titular este fin de semana. No digo luego, luego en un futuro yo veo a Mollita siempre en el equipo.
Sí, está claro, ¿no? Pero vamos a ver qué decide Manolo Díaz, que ya le dio continuidad al equipo de Orihuela, pese al empate, con lo cual es posible que también quiera darle el premio a los 11 que el otro día ganaron al Ibiza. Voy a despedir a Gonzalo, que se tiene que ir a las 4. Os quedáis Alonso y Rojas, un ratito más. Venga, va, con el cafetito, Alonso, que está muy, muy callado,
Yo os voy escuchando, un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo. Hasta
luego. Seguimos en internet, en la web de COPE y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego en la emisora de Alicante. Alonso, ¿qué pasa? ¿Estás callado?
No, estaba escuchando atentamente los análisis de los compañeros.
Sí, ¿no? ¿Qué vale. auguras de la temporada? Si salimos vivos de esta, de este lío, ojo.
Mucho ojo. Sí, yo... No, es verdad.
Hombre, si no estás de acuerdo, puedes decirlo también, ¿eh? Puedes decir, es que aquí tendemos a ser eufóricos.
Bueno, deja al chiquillo que se exprese, hombre.
No. Yo, mira, el viernes que me llamó Carlos, me preguntaba por el partido de Ibiza y lo dije lo que pensaba que era. Para mí, si no se ganaba, había un 75% de que el Hércules fracasara. Y lo sigo pensando, pero se ganó. Así que quedan 3 partidos. Es verdad que Villarreal es una final, pero no hay que desechar los otros 2 partidos. Puede pasar de todo. Yo hasta el empate, fíjate, que lo daría por bueno, porque seguirías con 2 puntos de ventaja si las matemáticas no me fallan. Y bueno, pues después de donde veníamos, porque lo veía todo muy negro, pues veo mucha más luz. Tampoco es para estar eufóricos. Pero sí, lo veía muy mal el viernes cuando hablé con Carlos. Digo lo que pienso. Este entrenador pues le ha dado otra vida al equipo. Y yo de apuntar una cosa que no habéis dicho, ¿no? También creo que en un vestuario los jugadores tienen que creer en el entrenador. Y para mí eso es lo más importante. Quizás desde que estoy metido en un equipo de fútbol y veo el día a día, ¿no? Cuando un equipo confía en lo que le transmite su entrenador, hay mucho ganado, muchísimo. Y eso para mí creo que es lo que ha pasado sinceramente en el vestuario del Hércules. Que ha llegado este nuevo entrenador, les ha gustado su método, sus ideas, bueno, llámalo como quieras.
La experiencia también creo que es importante.
No equivoquemos el disparo. Yo creo que a Cubillo también le creían, A Cubillo le creían también ciegamente en lo que él le
proponía. ¿Pero los veteranos o los jóvenes solo?
Todos. El problema está en que lo que proponía Cubillo era muy poco. Es decir, el umbral de exigencia que proponía Cubillo no es el umbral de exigencia que propone Manolo Díaz. Es decir, a Cubillo lo creían porque al final los resultados iban acompañando y bueno, pues él hizo su elección de futbolistas y al final el estilo era el que era, ¿no? El problema es que él con un empate en Ibiza salía de allí dando palmas y probablemente Manolo Díaz salió de Orihuela y lo primero que dijo esto no es un resultado ni medio bueno, o sea, esto me voy de aquí molesto porque hemos empatado el partido y nosotros veníamos aquí a ganar. Bueno, pues esa es la realidad. Yo creo que Manolo Díaz también ha empujado por las circunstancias, no tiene tiempo de relajarse y sobre todo no ha puesto paños calientes. Él ha llegado aquí sabiendo la situación límite en la que estaba el Hércules y ha sabido trasladarle al equipo que están en una situación límite. No les ha dicho o ganáis o nos morimos, pero les ha convencido de que efectivamente estamos en una situación límite y que ellos están perfectamente capacitados para asumir esa situación límite, porque son un equipo pensado precisamente para eso, para situaciones de finales, para jugarse las cosas realmente importantes de la temporada. Es verdad que hay que creer en el entrenador, pero también es verdad que el discurso del entrenador tiene que estar acorde con el equipo al que está entrenando, porque si no, eso al final nunca funciona.
Y luego...
Sí, pero si tienes razón, es decir, pero tú puedes dar un discurso y luego que el vestuario te crea o no te crea, Pedro. Y hay una cosa que tengo clara. Después del empate frente al Alcoyano y después de la derrota frente a la Ceneta, yo tengo serias dudas de que ese vestuario siguiera creyendo en el entrenador. Ojo, yo no lo sé, ni he hablado con nadie, también te lo digo, pero me cuesta creerlo.
Creía su director deportivo y es suficiente, ¿no? Al final una sensación genérica, ¿no? Es decir, si el director deportivo al equipo segundo ve que no ese es el entrenador, pues esa sensación es trasladable a todo el entorno, o sea, y a todo el club. Esa es una realidad como un templo grande, vamos.
Con respecto a lo que decía Alonso, que pensabas del viernes, lo dijiste tú y lo decía todo el mundo. Era el partido, el de Ibiza, pero resulta que el equipo lo ganó. Lo ganó y haciendo un muy buen partido. Y ahora tiene otro. El del Villarreal es igual, igual de importante y exactamente igual. Porque perder es quedarte fuera, pero es que esta vez el premio sí que es gordo. Porque ganar es casi...
Claro, lo que pasa es
clasificarte virtualmente.
Lo que pasa es que estamos en esa tesitura. Es decir, no le puedes decir a alguien que el partido vital era el del domingo y luego decirle que el partido vital es el del siguiente domingo.
Pero
pero es que no funciona así.
Bueno,
no
pues era vital para seguir vivo. Pero claro, es que ahora para seguir vivo tienes que volver a ganar.
El planteamiento del entrenador no ha sido el de... Porque nosotros a lo mejor como prensa o los aficionados puedan tener la sensación de focalizarlo todo en una cosa. Yo creo que ha hecho una cuestión de conjunto, es decir, Manolo Díaz lo dijo además en su presentación, nos quedan 4 partidos fundamentales, hay que sumarlos todos los puntos, porque si sumamos todo, porque no se acaba aquí, lo que nosotros perseguimos no se acaba aquí,
claro.
No se acaba dentro de 3 semanas, es que nosotros tenemos una pelea que dura hasta el mes de abril, entonces hay que ir empujando.
Y el otro día me decían, después de empatar en Orihuela, me decían, quedan 4 partidos de la primera fase y 6 de la segunda. Quedan 10 partidos. Hay que hacer el cómputo en global. 10 partidos.
Parece,
si quieres
Juan
seguir,
Fran,
si quieres tener opciones para subir, hay que ganar 7 de esos 10.
Es que si tú le dices...
Bueno, pues ya gana uno y te quedan 6.
Con el planteamiento de que el siguiente es vital, lo que parece es que estamos luchando por la permanencia. Como que tenemos que ganar ese partido y nos salvamos. No, no, es que nosotros no nos salvamos. Es que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Hemos demostrado que somos un gran equipo y que somos un equipo capaz de competirle a un pedazo de equipazo como el Ibiza, que viene con una dinámica positiva, en muy buena racha. Son esos rivales a los que nos vamos a enfrentar. Si tú escuchas a Carcedo al final del partido en sala de prensa, él dice, nosotros hemos preparado este partido a conciencia porque estos son los partidos que nos vamos a encontrar en la segunda fase y que son los partidos que van a marcar nuestro destino, no estos. Nosotros estábamos, lo que pasa, con el agua tan al cuello que nos íbamos de esa pelea.
El problema del Hércules es que ese partido, en condiciones normales, lo tiene que jugar para acercarse al Ibiza, buscando ya la segunda fase,
saber que es primero
o segundo, buscando el primer puesto o el segundo, pero nunca con el riesgo de quedarse fuera de la Pro, que es lo que cómo jugaste el partido el otro día. Por eso tiene más mérito ganarlo, con esa presión, con el Ibiza suelto, jugando en el Rico Pérez sin público. Ganar el partido que gana el Hércules hay que ponerlo muy en valor.
Yo es que, de hecho, sinceramente, desde 2014 creo que es el primer partido que el Hércules sale a ganar ante un equipo de rival directo,
pues sí,
en el que no puede perder y gana. Y no gana por casualidad, no gana pensando que le he dado con la espalda en un remate. No, gana porque sale a ganar ese partido y no se le nota el miedo. O sea, es decir, al margen de Alex... Que no es cuestión de miedo, sino que es cuestión de inactividad, el equipo no da la sensación de nervios en ningún momento. O sea, el equipo está entero en el campo. El equipo no le están saliendo las cosas porque no está jugando por el carril central y está encontrando soluciones continuamente. Está yéndose a las bandas, está intentando darle el balón a Benja, está buscando cómo no perderlos, está clavando en la defensa a Armando para en un momento determinado hacer línea de 5 para tapar y hacer las coberturas para que Román pueda tapar la banda de Alex. O sea, el equipo lo está haciendo todo bien. No le está pesando el miedo de enfrentarse, insisto, a un equipo como el Ibiza, que lo veías con unos movimientos, unos automatismos, mientras estuvo Javi Lara en el campo, que es que todas las salidas de balón del centro del campo tenían una intención peligrosísima. Y entonces sí, sí. Yo creo que eso...
Y esa es la gran noticia.
Y esa es la gran noticia. Por encima del brilli-brilli que da el... No, es que ganamos un partido que teníamos que ganar. No, no. O sea, la sensación de fortaleza de equipo, que es la que te va a llevar
a la segunda fase. Que es verdad, yo no lo que le tenga que decir el entrenador a los jugadores, sino que es verdad que es que perdiendo en Villarreal te vas cuarto otra vez.
Claro. Correcto, pues por eso te digo que quería jugar ya este domingo.
Y ganando en Villarreal, perdona Juanfran, ya deja de ser tan vital el siguiente. No digo que no haya que ganarlo, pero sí es que...
Claro, nos equivocaríamos.
Nos equivocarían de puertas en el vestuario, pero lo podemos decir. Digo que ganando, por supuesto, pensando en la segunda fase, es importante seguir sumando puntos. Pero es que ganando en Villarreal tienes lo de los tres primeros, lo tienes casi.
Sí, lo tienes, es virtual, ¿no? No matemático, pero sí virtual.
Me parece muy difícil lo que va a tener que hacer Manolo Díaz, que es mantener esta tensión competitiva después de un partido amistoso el viernes, después de 2 días libres el fin de semana.
Van a salir a Villarreal con la sensación de que se lo están jugando los jugadores. Tampoco creo que salgan pensando ojalá. Que están en un día de playa. Al final... Es el Villarreal B, tú eres el tercero. Yo creo que no los va a ver y va a haber intensidad, ¿eh? Claro, por eso creo que en ese equipo no va a estar, por ejemplo, Mollita en Villarreal. No va a estar porque esa dosis de intensidad no la va a tener. O incluso con Acuña.
Vale. Mira, normalmente cuando tú te estás acordando de los que no están es porque lo estás haciendo muy mal. Es decir, eso es una ley matemática. Es decir, si tú estás en un partido y estás acordándote del que no está en el campo es porque lo que está sucediendo es un desastre. Eso es una realidad que es irrefutable. El otro día, que nos hemos estado hablando durante toda la temporada, el otro día faltaba Moisés, faltaba Mollita y faltaba Acuña, los tres. Y no se notó su ausencia. Si hubieran estado ellos, hubiera jugado de la misma manera. Hubiéramos hecho ocasiones diferentes o hubiéramos finalizado de otra manera, a lo mejor, pero en el cómputo general el equipo hubiera hecho el mismo partido. Y eso es lo que se trata, es decir, que no se te caiga la estrategia porque falta un hombre. Pues no podemos entrar por el carril central, pues no tenemos a alguien que la filtre y David Sánchez tiene otras capacidades. Bueno, pues vamos a aprovechar esas capacidades, pero en el cómputo general el planteamiento dentro del campo tiene que ser ese. Y el Hércules tiene que hacer tres partidos igual que el de Ibiza. Pero es que una vez que haga esos tres partidos igual que los de Ibiza, tiene que hacer una segunda fase con la misma sensación. No puede pararse. Y aunque el cuerpo te pida ahora, después de un esfuerzo grande, bajar los brazos, como los malos estudiantes, hemos aprobado un examen y ahora ya, a dejarnos ir. No. O sea, es que hemos llegado al punto al tramo de competición que exige jugar todos los partidos como el de Ibiza. ¿Estamos preparados para eso? Eso es lo que tienen que decirse los futbolistas.
Y si lo hacen y si siguen ganando, vas a entrar a la segunda fase con opciones, con serias opciones de luchar por el ascenso a segunda división este mismo año.
Sí,
ese es el premio de seguir
ganando. Claro. No hay que pensar en si el Villarreal nos permite luego. No, eso ya hablaremos. Si se da todo mal, ya hablamos de eso.
Ya por una cuestión también de salud. Es decir, Rojas, es cierto que si estamos en un escenario en Villarreal de 0-1, ganando, como el otro día contra el Ibiza. Los ataques del Villarreal, el corazón los va a llevar mejor, porque quiero decir, si te empatan, sales tercero de allí, no es la muerte, ¿no? Es que con el Ibiza, si te empataban, estabas liquidado, ¿no? Entonces, es cierto que yo creo que hay datos positivos alrededor del partido de Villarreal, por mucho del parón que estás hablando, Rojas, y es que un rival como el Villarreal B también que va a tener presión, ¿eh? No va a estar tan sueltecito como el Ibiza aquí, ¿eh? El Villarreal B sabe que si le gana el Hércules se acabó para ellos.
Mirar el resto de deportes, mirar cualquiera de élite, mirar cuántas veces tiene que pasar por eso un tenista a lo largo incluso de un mismo juego, de que has hecho el punto del siglo y luego te hacen tres seguidos y te ves 15-40 y es un breakpoint y no sé qué y no sé cuántos y el gran slam y no sé qué y tal. O un jugador de baloncesto que se ve en un playoff y en cada viaje hay que anotar y a la que no anotas te hace, o sea, hay que vivir con eso, es decir, es nuestro momento, es decir, eres futbolista del Hércules. El Hércules está pensado para subir a segunda división. Hemos confeccionado un equipo con los mejores nombres que hemos encontrado en el mercado, con los que más se adecuaban. Pues ustedes tienen esa obligación de demostrar cada día lo que son.
Pues yo veo en un partido de alta tensión a Benja el otro día Claro. Veo a Pedro Sánchez pedir la bola constantemente, claro. Y eso,
pues eso es.
Me hace pensar que si salimos vivos de esto, de este lío, de este follón, de este barro...
Y unos cuantos más, ¿eh? Y Tano, sí, sí, y Tano, Raúl, y Armando,
sí, sí, los no, y todos, es sí, que yo creo que salvo Alex pero Martínez, bueno, que la primera parte estuvo despistadísimo.
Los veteranos, principalmente los veteranos, pedirla cómo se chocó Benja, cómo hizo el gol que había que hacer, hizo otro que le anularon de forma injusta, Alonso, ya hablaremos de eso. Pero al final... Ese equipo, si sale vivo de aquí, va a dar mucha guerra. Pero vamos, hay que contar con él seguro. Y con Acuña y Mollita, que también son tíos que van a aguantar, claro, pero ese nivel de presión.
En el caso de Buenacasa y de Benja, dos personajes con el mismo oficio. O sea, Benja no se quedó en el gol que le anularon. Cualquier otro se hubiera quedado ahí en, joder, vaya, me he dado, estaban fuera de juego.
Buenacasa también lo intenta una y otra vez. Eso
por eso,
tampoco,
pero... entonces, esa es la realidad. Es decir, al final no tienes que estar pensando en... Tienes que estar todo el tiempo en partido. ¿Ha pasado este segundo? Pues el siguiente, o sea, este ya es historia. No lo han anulado, pues a seguir. Entonces, eso es lo bueno que tuvo el Hércules el otro día, que ni tampoco le afectaban los ataques del Ibiza. El Ibiza daba sensación de peligro. Estaba yo en la cabina y a mí se me escuchaba resoplar.
Sí, no, pues había una sensación de agobio cada vez que pasaba en el medio.
Claro, porque ellos tenían esa capacidad, pero el Hércules no se arrugó, no pensó. Madre mía, lo que nos viene encima. No, él siguió haciendo su plan. Y eso es la clave del Hércules y del éxito.
Menos
si sigue
mal
por esa vía, lo conseguirá. Si ahora da por hecho que el día de Ibiza era el más importante y que, bueno, ahora nos vale un empate y luego ya veremos, no, porque la realidad es que
yo creo que
aprovechar.
No,
no
lo creo.
Manolo Díaz no creo que sea ese perfil.
Sale valiente seguro.
Sí, yo estoy convencido.
De hecho, Juanfran, si Mollita está bien, que es verdad que esta semana entrena, yo sí le veo en el 11, si está bien, por David Sánchez.
No lo sé.
Sí, yo también.
No lo sé.
Yo le veo una
yo,
cosa esa cuña que
yo
lleva
lo digo
más,
ahora.
Yo veo que el armazón,
yo creo que ninguno de los dos va a ser titular, lo digo ya. Creo.
Pero
creo.
Sí, pero sí que va, o sea, yo no sé si lo van a ser, no voy a jugar a ser adivino, pero coincido con Carlos en la estructura. Es decir, cabe Mollita donde David Sánchez y mantienes a Armando y a Pan.
Sí,
y el peso que te da Mollita de inicio, No sé.
Claro. No, y que los balones que por el carril central, ¿no? Los balones que por el carril central probablemente sin espacios para correr a David Sánchez se le hace de noche porque al final tiene que darle
el balón
a alguien.
Pero esa presión en la salida de balón del rival con David Sánchez y a Pan, es distinta.
Pero bueno,
es distinta también,
va a ser diferente, pero yo creo que le cabe Mollita por David Sánchez y le sale un equipo muy competitivo.
Yo os entiendo a vosotros, que veis a Mollita en la media punta, es decir, no lo veis nunca en el medio campo con el desgaste que eso genera
es.
Y que mantiene a Armando y a Pan seguro.
Sí,
ahí,
eso
¿no?
es. Sí, sí, yo lo veo así.
Alonso, menos mal que ganamos, que vaya fuera de juego. Madre mía, qué disgusto, qué disgusto.
¿Verdad, Alonso?
¿Cómo se nota que no escuchaste la retransmisión el domingo por la mañana? Pues
¿cómo te caían, Alonso? Yo pedí incluso que te quitaran el sueldo, ¿eh?
Sí.
No, oye, pues eso hubiese sido un avance importante
en tu ruina.
En tus peticiones.
En tu faceta como auxiliar, que lo has sido, asistente, sí. Cuando un jugador entra de atrás en carrera, es que rompe el fuera de juego de toda la vida.
Yo he visto una imagen... Parece que la posición es legal, es verdad que es con el balón ya saliendo, pero es que es muy difícil, Juanfran, aunque tú digas, no, es que viene de atrás. El asistente está mirando cuando golpean el balón y cuando mira no es la misma fotografía que yo he podido ver, ¿no? Sí, si se equivoca, pues se puede haber equivocado.
Por eso hay que salir de segunda vez, entre otras cosas por el VAR también, ¿no?
Por ejemplo, pero bueno, el VAR también genera polémica, o sea que si lees
pero
a la
me,
gente...
Pero goles en fuera de juego ya no va a haber, ¿no?
Bueno, pero luego están
o que te quiten un gol legal. Sí, luego ya los contactos, las manos, que es donde está el lío del VAR, pues pero, sí, obviamente.
Yo creo que hay más lío últimamente con el VAR que sin el VAR, te soy sincero. Yo creo que el fútbol es más justo para mí.
Yo creo que con el VAR no hay ningún lío. Yo creo que el VAR es lo que es un acto, es una máquina que hace su función. Yo creo que hay polémica con quienes operan con el VAR, que tienen unos tienen un criterio y otros, operando con la misma máquina, tienen otro diferente.
Sí,
entonces, mientras eso pase, eso es un error. Y luego que se están produciendo situaciones de fuera de juego que la máquina puede apreciarlas de manera milimétrica, que yo creo que van en contra de la sensación general del fútbol. Es decir, si antes, si en caso de duda había que no levantar la bandera, pues habrá que decidir que si son 2 centímetros...
Sí, ahora no levantan, ¿eh? Normalmente te dejan terminar la jugada,
claro,
y luego
pero,
ya...
Pero claro, si tú tiras líneas y te sale como en el ojo de halcón del tenis, que tú ves que se ha ido por 1 milímetro y le dan la bola al otro, dices, bueno, pues nada, lo asumes. Pero claro, es que el fuera de juego, que un futbolista al lado del otro esté un milímetro por delante, ¿qué ventaja gana? ¿Qué ventaja gana el delantero un milímetro por delante de su defensor?
Pues fíjate, a mí el VAR no es eso que estás comentando, no es lo que menos me gusta. A mí lo que creo que ha generado mucha polémica es acciones de contacto dentro del área. Que es que una
y,
cosa...
No, y las manos Estela Marinera también.
Sí. Sí, pero los contactos sobre todo, Juanfran, porque mira, en la tele tú puedes ver una cosa que luego en el campo no tienen nada que ver. Tú puedes ver un agarrón, ¿vale?, a cámara lenta, y es que luego lo que ha pasado en el campo no es lo mismo. Hay que estar en el campo para saber lo que sucede, ¿no?
Decía,
y a mí todo esto no me gusta.
Decía, creo que decía está aplicado, Juanfran, en todos los deportes de élite hay ya una situación de revisión a través de cámaras. Y en ningún deporte da los problemas que da en el fútbol. ¿Por qué? Pues porque en los otros deportes está muy claro cómo se tiene que operar y se opera siempre de la misma manera. Aquí, como cada uno aplica su criterio, pues unas veces si el de arriba dice, oye, mira que le ha dado en una mano, esa mano es penalti, y al siguiente le dicen, mira que creo que le ha dado la mano, yo no creo que sea penalti. Entonces, claro, hay equipos a los que una vez le han pitado un penalti en contra porque le ha dado en la mano, y luego a favor no se lo han pitado.
Yo creo que el tema de la mano hay que unificar el criterio de una vez, pero porque hay un despelote importante con el tema de la mano. Cualquier mano, los jugadores paran y enseguida a protestar y a mirar el VAR. Y depende del árbitro que te toque, pues uno interpretará que sí y otro que
yo
otro
recuerdo que el VAR entra en su día, porque recuerdo que además viene de aquella época en la que Thierry Henry eliminó a Irlanda con un gol lamentable, tal, no sé qué, que no se produjeran ese tipo de injusticias en el mundo del fútbol. Pero claro, si...
Y el gol de Mitchell en Brasil.
Hemos pasado de que no se reproduzcan injusticias a cambiar el VAR el signo de un partido. O sea, se inventa el VAR el signo de un partido. No se ha dado cuenta nadie. No ha protestado nadie nada. Todo el mundo sigue jugando y de repente echa uno al alto. Oiga, que es que mire a ver si por un remoto casual, cuando el balón bota en el suelo, le dan el codo y eso es penalti. Y de repente estaban todos los jugadores haciendo a otra cosa y penalti. Y dice, ¿pero cómo? ¿Esto qué es?
Hay
que medirlo, hay que medirlo.
Yo creo que hay acciones que no debería entrar el VAR, sinceramente. Creo que se pierde la
esencia. De momento en segunda vez no lo tenemos. Dime.
Lo que notaría Juanfran el VAR en estas tertulias y sube el Hércules a segunda.
Alonso le tenemos que doblar el sueldo.
Hay que doblar el sueldo.
Hay que doblar el sueldo porque vas a trabajar mucho más, Alonso.
Mucho más, lo sé, lo sé.
Está claro. De todas formas,
es probable. Y escúchame, y prepárate, Alonso, porque menos por menos es más. O sea, que igual.
Lo sé. Sí.
Que igual. Igual te cae.
Cuidado con la ecuación, cuidado.
Igual te cae una morterada ahí.
Pedro, que me veo pagando 150 pavos todos los meses.
Paga. Sale a pagar. Sale. Esto como la declaración de la renta.
Es probable.
Sale a pagar. Te sale a pagar.
Y sin cesta. De Navidad y sin cesta,
Alonso,
de Navidad.
¿Qué más probable, Alonso?
No me lo recuerdes.
Dejáis que termine con una cosa del VAR que creo que es importante. Al hilo de lo que decía Rojas, de que influye en el comportamiento de los futbolistas, decía Vicente Parras, el técnico del Alcoyano, en la previa, creo que era contra el Athletic Club, en el segundo partido después de eliminar al Madrid, sí. decía, es que me preocupa el VAR. Creo que cambia el comportamiento de los futbolistas y no solo eso. En primera, como está el VAR, se defiende más a distancia. Es decir, bueno, pues no tengo que estar en el contacto, ¿no? Digamos que el futbolista se fía de que hay una cámara que va a determinar que hay fuera de juego. Digamos que en segunda B no tienes ese margen. Entonces, o el fuera de juego lo tiras bien, que quede claro, porque como que a la hora de los marcajes en primera era más sencillo, que en segunda B tienes que hilar más fino, ¿no? Es decir, que había un metro de diferencia en el comportamiento de los defensas o de los atacantes con el VAR y sin el VAR. Y eso le preocupaba para el partido con el Athletic.
Bueno, igual que en el baloncesto se instauró durante mucho tiempo aquel balón que se iba de fondo y el jugador saltaba y como no podía hacer nada más, le pegaba al defensor para que al final el balón te lo volvieran a dar a ti porque fuera fuera de él ahí. Yo sé, vamos, se está tardando ya en cuando ves en el dentro del área que no, tirar a la media altura y que le den la mano. A ver, que es que de cada 5-3 son penalti.
Por eso. Bueno, Alonso.
Yo tengo una pregunta para Alonso, que está metido en el mundo arbitral. ¿Qué más probable, qué ve más probable, que el Hércules suba a segunda o que pongan el VAR en segunda B?
Bueno, en la prueba lo mejor, ¿eh?
El VAR en segunda B, indudablemente que el Hércules suba a segunda.
De todas formas, no ves en la segunda B Pro esta con Rubiales, Tebas, ahí de la mano el VAR y la televisión a todo meter y tal.
Son muchos campos,
Podría ser en la Pro, pero desde luego en una segunda B con cuatro grupos, con 100 equipos...
Estamos hablando de una... Son 20 campos, ¿no? Cada semana. Bueno,
en la Pro serían 20 campos.
Sí, 20 campos.
Aún así veo muchos, fíjate lo que te digo.
Sí, sí.
Es que es mucho tinglado, son muchos. Primero,
pero bueno, el mérito tiene. El para mí es posible o es factible porque son dos organismos diferentes. Es decir, al final el cargo del VAR lo va a tener que asumir la Federación, que no la Liga. Que la Liga podría decir, sí, hombre, ya bastante tengo yo con lo que tengo como para meterme en este berenjenal. Si Rubiales quiere estar a la altura y ofrecer un producto, pero eso es lo que hablaba el otro día Tebas, de que no sabemos nada. Es decir. Hay una idea de que va a haber una competición diferente la temporada que viene, pero sobre la mesa no hay ni una sola certeza. Entonces yo creo que eso son cosas que tendrán que irse explicando. Yo creo que si se quiere profesionalizar el fútbol y se quiere dar otro empaque a la segunda B con el Pro, habrá que ponerle VAR y habrá que ponerle todos los aditivos que tienen las demás. Si no, pues será otro, seguiremos estando un peldaño por debajo.
Completamente de acuerdo. Vale mucho dinero.
Hablando de VAR, Carlos, ¿se abren los bares o no se abren los bares?
No sé, ¿es oficial ya?
No, digo, creo que había una reunión, ¿no? A lo largo de las próximas horas.
Lo ha dicho como pensando, me voy a la calle.
No era una encerrona, Carlos.
Como diciendo,
para nada,
me estás pillando.
No, por eso.
¿Debería estar en el VAR?
Espero que sí.
Esta tarde se va a debatir.
Por eso.
Se especula con que podrían abrir las terrazas a partir del 1 de marzo, pero bueno.
Alonso, de la desescalada esta progresiva... que hacer deporte, instalaciones deportivas o el VAR, Alonso, estás ahí, ¿no? Tienes dudas.
Son compatibles.
Los gimnasios también están cerrados.
Por eso. Alonso, yo creo que le fastidia más lo otro, ¿no?
Yo ya cuento los días para la cuarta ola.
Yo no, como no voy al gimnasio.
Eso dicen.
Pues es que los cuento, porque vivimos de la primera, vivimos la segunda, vivimos la tercera y vuelve a pasar. No ha pasado ni tres días de que se están muriendo 1000 personas cada día y ya estamos diciendo de abrir bares, meter gente en campos,
yo no he dicho eso, yo he dicho que para mí...
No, lo digo por ti, lo digo en general.
Yo soy un defensor de la de que me parece una aberración lo que han hecho con la hostelería. Lo digo por lo que pienso, ¿no? Como, bueno, cada uno tenemos una manera de pensar. Yo de verdad que estoy deseando que abran, pero ya no porque yo pueda ir a tomarme una cerveza, sino por la cantidad de gente que conozco que lo está pasando mal.
Exacto. Gracias, Alonso. Un abrazo, buena semana, ¿eh? ¿Dónde jugáis?
En Sátiva.
No, digo, esa también era para pillar, ¿eh? Como a Carlos, pero aquí si te pillo, lo tuyo es más grave, ¿eh, Alonso?
No. Jugamos en Sátiva, además es un partido aplazado.
Buen campo, el de la Murta,
sí,
¿eh?
Sí. Esperemos sacar algo positivo. ¿Eh?
Un abrazo, Alonso, buena semana, suerte a
Igualmente a todos, gracias, hasta luego.
Rojitas, un abrazo grande, cuídate.
Ay, en eso estoy, ajustando el marcapasos porque vienen días con muchas curvas.
Sí, ya lo creo. El otro día fue un buen ensayo, el día de Ibiza fue un buen ensayo.
Pero benditos sean, porque al final...
Pues se acaban bien.
No, ya ni bien ni mal. Hay que tener la posibilidad de vivirlos porque durante un tiempo temí que no íbamos ni siquiera a llegar a vivir
este momento. El otro día me preguntaban por el momento más tenso que había tenido recientemente narrando al Hércules, ¿no? O recientemente en esta etapa de segunda B. Y dije, fijaros que en las eliminatorias con el Cádiz y la Ponferradina, que eran finales, que eran momentos de máxima tensión, no tuve esa agonía que a lo mejor tuve el día del Toledo, ¿no? Aquel día que las paraba Chema, que salía rozando el poste, que te asediaban y acabaste pasando, ¿no? O sea que esa es la desgracia del Hércules, que vive dos finales. Y casi ni las compite, ¿no?
Todas esas, vives en la que, o sea, porque las del Cádiz son ya el último puerto, es decir, ahí ya después no hay nada, es decir, te puede quedar la tristeza de que no lo has conseguido.
Pero que no pero hubo situaciones viendo, que la perdías.
Pero que eso ya es el final, es decir, ahí lo pierdes, bueno, pues y ahí lo que te sobreviene pues es una tristeza. El problema es cuando tú ves que te vas a quedar sin pelear el objetivo, que es realmente lo difícil, es decir, lo que pasaba con el día del Toledo o lo que pasó el otro día, es decir, todo el mundo era consciente de que si ese partido no se sacaba adelante, pues nos íbamos a quedar sin liga a las primeras de cambio y que no estábamos pensados para eso después de 7 años en Segunda División B, y por eso es la importancia de lo que nos viene ahora. Pero hemos conseguido reengancharnos, que no haya ningún tipo de relajo, o sea, nos hemos reenganchado a la pelea, pero es que reengancharse a la pelea significa tener que seguir peleando. Tenemos derecho a pelear, pero pero para pelear no podemos pensar que ya hemos hecho algo ganando al Ibiza. No hemos hecho absolutamente nada. Nos hemos ganado el derecho a seguir en el ring.
Gracias, Rojas. Un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
Carlos, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y dos minutos de radio en directo. Qué alegría. Con victoria, además. Hasta mañana, feliz tarde de martes. Suerte al Atlético de Madrid y tiempo de juego. No os lo perdáis, adiós.